Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo reciben ustedes este lunes 23 de noviembre del 2020? Espero que bien. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias y hoy hay un sonido que es el sonido que recuerda a la mañana de ayer. Miles y miles de personas se manifestaron ayer en ciudades de toda España para mostrar su rechazo a la ley CELA, la ley de educación, la LOLAILO, como quieran llamarla. Una ley de educación que tiene el dudoso mérito de ser la que menos apoyos ha tenido en toda la historia. Un solo voto de diferencia en su trámite en el Congreso ha puesto de manifiesto el carácter sectario absolutamente divisivo de esta norma, alejada de cualquier atisbo de consenso y de diálogo, ni con los grupos políticos ni con la comunidad educativa. Una ley despótica, como la misma ministra que le ha dado el nombre. Una ley que incorpora todos los prejuicios de la izquierda y algunos trágalas además impuestos por los independentistas. Por ejemplo, retirar la condición de lengua vehicular de castellano, que tiene como objetivo principal limitar, poner trabas a la educación concertada en España. Mire, ese modelo educativo, el de la educación concertada, surgió para cubrir necesidades que la enseñanza pública no podía atender. Y hoy lo siguen más de 2 millones de niños en toda España. Y hay un dato importante que conviene no olvidar. Cada niño escolarizado en la educación concertada le cuesta al Estado 3.000 euros. La mitad de lo que le cuesta una plaza en la educación pública. ¿Por qué? Porque el resto lo paga el padre del niño, la madre del niño. Que también pagan impuestos, por cierto. Que a su vez también están pagando la educación en la escuela pública. Este engendro legislativo anticipa más inestabilidad para nuestro sistema educativo cuando lo que tendría que hacer es ofrecer una visión a medio y largo plazo. Además, es una ley que nace con fecha de caducidad, pues porque llegará un día con cambio de gobierno y si el cambio de gobierno no es a peor, que todavía puede ser, efectivamente esta ley seguramente será remozada, ¿no? También en su desarrollo por comunidades autónomas. Las gobernadas por el PP ya lo han dicho. No es la reforma que necesita nuestra educación. Lo que nuestros hijos necesitan no es pasar de curso sin aprobar, sino estudiar lo que haga falta para estar en condiciones de trabajar y competir con éxito en un mundo mucho más exigente del que nos tocó a nosotros. Tenemos mucha fibra óptica desplegada por España. Pero hay miles de puestos de trabajo de carácter tecnológico que se quedan sin cubrir porque falta personal preparado para ello. De ello no habla nada la ley, esta ley de esta individua. Y atención, porque además después de la ley CELA llegará otra batería de leyes ideológicas, ¿eh? Eso que se llaman leyes de ingeniería social. Llegará la eutanasia, llegará el aborto, la ley de transexualidad, todo eso lo tiene el gobierno en la recámara para tensar el clima político de esta legislatura. ¿Cuál es el futuro o la progresión de este gobierno una vez aprobados los presupuestos cuando se aprueben? Pues miren ustedes, ahí hay mucha que si realmente las diferencias entre uno y otro, entre los dos gallitos de este gobierno, Pedro y Pablo, se van a significar tanto y a tensar tanto que saltará por los aires la unidad del mismo, pero el gobierno seguirá, bueno, o no, o todo lo contrario, ya veremos, es lo de menos. Ayer, su sanchidad volvió a hacerse presente por la tarde en la televisión para anunciar a bombo y platillo, como es habitual en la casa, que tenemos un plan de vacunación. Aunque todavía no tenemos vacuna, pero tenemos un plan de vacunación. Sánchez nos habló de 13.000 puntos de vacunación en toda España, que coinciden con los 13.000 centros de atención primaria en todo el país. O sea que vamos a vacunar del COVID con la misma eficacia con la que vacunamos de la gripe, o es lo que se pretende. Pues permítanme una reflexión previa a lo que luego, si quieren, reflexionamos a tenor de las vacunas, su eficacia, la controversia que pueden tener en el mundo científico, que alguna tienen. Pero antes déjeme que, oiga, piense que qué mal tienen que andar las encuestas. Qué mal tienen que sentar manifestaciones como las de ayer en las calles de las ciudades de España, para que toda esta flota de asesores de Iván Redondo y el mismo Iván Redondo hagan salir al presidente del gobierno un domingo por la tarde para decir que vamos a vacunar contra el COVID y que, a diferencia de lo que ha sido la gestión de este gobierno de la pandemia, en esta ocasión lo vamos a hacer muy bien. Es que Sánchez se cree que la vacuna la ha descubierto él y que la va a poner él, pero bueno. Muy mal se tiene que estar viendo las cosas en Moncloa para forzar una comparecencia absurda en la que Sánchez intentó vender como novedad 13.000 centros de atención primaria en toda España. Por lo demás, con el tono engolado de siempre, cursi, y el descaro, además, que eso es marca de la casa. Porque después de haberse quitado de en medio, en esta segunda ola, haber endosado la pandemia a las comunidades. Claro, ayer le dicen, es tu momento, reaparece, pero reaparece con las vacunas. Para presumir que estás doblegando la curva de la segunda ola. La curva de la segunda ola se está doblegando, eso es cierto. Pero se está doblegando a pesar de la absoluta dejadez del gobierno de España, que se ha limitado a llevar a las comunidades autónomas hasta el límite. Además, para obligarlas a solicitar el estado de alerta. Se está doblegando sobre todo en Madrid, fíjense, una comunidad acosada por Sánchez, por Salvador Illa, por el siniestro Simón. La curva se doblega a pesar del gobierno, a pesar de su escapismo. La curva se doblega porque, hombre, las comunidades autónomas están actuando con bastante más responsabilidad y, desde luego, mejor criterio que este gobierno de haraganes, de gandules y de mentirosos. Empezando por el que lo preside. Mire, la prueba de lo que digo ayer la pudimos ver mientras pudimos comparar el bla, bla, bla sanchista y la comparecencia, por ejemplo, de Juanma Moreno, el presidente andaluz, explicando las medidas adoptadas en su territorio, haciendo pedagogía de las medidas. En Andalucía se mantienen las restricciones hasta el 10 de diciembre. Bueno, se va a permitir a los bares servir comida a domicilio y a las tiendas de juguetes estar abiertas hasta las 8 y todo lo demás. Y luego, además, la comparecencia de ayer de Sánchez sirvió para que los periodistas le preguntaran por las polémicas del gobierno, los líos del gobierno, pactos con Bildu. Y ahí fue diáfano. Las únicas siglas que a él le preocupan son PGE, Presupuestos Generales del Estado. Bueno, y los escaños de Bildu son tan democráticos como cualesquiera otros. Eso el mismo Sánchez que dijo que nunca, 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 jamás, jamás, jamás pactaría con Bildu. Ahora nos dice que es plenamente democrático, como, en fin, si mañana le interesa decir lo contrario, dirá lo contrario. Y eso está muy bien y casi podría convencer a algún despistado, si no fuera porque los herederos de ETA, que también son siglas, ETA, también son siglas, tienen la mala costumbre de decir lo que piensan. De eso hablaremos esta mañana, largo, hombre, tendido, tendido, tampoco tan tendido, pero largo sí. Ahora titulares. Restricciones.
Cataluña reabre hoy bares y restaurantes al 30% de su capacidad y hasta las 9:30 de la noche. También hasta esa hora podrá abrir la hostelería en Andalucía, aunque solo para comida a domicilio. En Melilla se podrá volver a consumir en terrazas hasta las 8 de la tarde.
Violencia.
Fernando Grande Marlaska presenta hoy las líneas estratégicas del Ministerio del Interior para luchar contra la violencia machista. Entre otras cosas, las mejoras de los protocolos policiales para valorar el riesgo de maltrato.
Alivio.
Se reduce la presión migratoria en Canarias después de 3 días sin llegada de pateras. Este domingo han sido rescatadas 143 personas. En el muelle de Arguineguín siguen durmiendo 600 inmigrantes. Hace unos días eran más de 2.000.
En el partidazo de COPE, Gasol.
Bombazo en la NBA esta madrugada. Los Ángeles Lakers, actuales campeones, han fichado a Marc Gasol, donde su hermano Pau ya ganó 2 anillos. Marc Gasol fichado por los Lakers. En la Liga, la Real Sociedad volvió a ganar 0-1 al Cádiz y se mantiene como líder. El Real Madrid es cuarto a 6 puntos y el Barça duodécimo a 12. Por cierto, Piqué estará entre 3 y 5 meses de baja. Además, ayer se jugaron el Alavés 2, Valencia 2, Granada 1, Valladolid 3 y Eibar 0, Getafe 0. En motociclismo, Albert Arenas, campeón del mundo de Moto 3, y en tenis, Medvedev se llevó el torneo de maestros ante Dominic Thiem.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.593, 4, 2, 5, 9, 3, serie 55, 0, 5, 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos? ¿O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad? Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Desde hoy, todo el que llegue a un puerto o aeropuerto español desde un país de riesgo deberá portar una PCR que confirme que no está contagiado de COVID. Cuidado, porque el que no la traiga se enfrenta a multas de hasta 6.000 euros. Vamos a ver si los que llegan a Barajas se han enterado de la nueva norma. Allí en el aeropuerto está Belén Ibáñez. Buenos días, Belén.
Buenos días, Carlos. Pues sí, son en total 60 países los que tienen que acreditar esa PCR negativa. Son países que tienen una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Se libran, pues, algunas regiones de Noruega, algunas regiones de Grecia, de Dinamarca y de Portugal. Esa PCR tiene que estar, ese resultado tiene que estar redactado en español o en inglés, y la fecha de realización tiene que ser antes de las 50, 72 horas. Tiene que ser esa PCR negativa. ¿Cómo podemos saber exactamente a qué países tenemos que presentarlo? Bueno, pues en la página web del Ministerio de Sanidad o en la web también Spain Travel Health. Ahí te dicen exactamente los países en los que se requiere esa prueba. Un listado de países que se va a revisar cada 15 días. Así que si tienes que venir de alguno de esos países porque vas a viajar, que sepas que tienes que llevar una PCR negativa realizada en las 72 horas antes de aterrizar aquí en Madrid.
Sánchez intenta quitar importancia a las constantes divisiones en su gobierno de coalición, y eso que la tramitación de los presupuestos promete seguir ahondando en esas diferencias después de que Podemos haya enmendado sus propias cuentas. Claves con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está cerca de cruzar su Rubicón, tal y como llama el núcleo duro de la Moncloa, a aprobar las cuentas públicas. Ante el blindaje de la legislatura, el presidente ha naturalizado como nimiedades las tensiones con Pablo Iglesias, que sin embargo han caído como misiles entre ministros socialistas. La enmienda contra los desahucios, cocinada a sus espaldas, o el caos migratorio han enconado la cohabitación entre socios, y ya asoman en el horizonte batallas como el futuro de la reforma laboral. Un mar de fondo cuya cuya trascendencia desdeñaba de viva voz Sánchez en su comparecencia al abundar en la prioridad de los presupuestos, llegando a situar a Bildu por su respaldo en la España democrática. Con los herederos de Batasuna, precisamente, además de Esquerra, Iglesias consolida un bloque de 53 escaños que puede condicionar la acción de ahora en adelante, decidido como está, según avisan en privado los morados, a dar una lección al PSOE de gobernanza en coalición.
Este lunes nos deja también la historia de Alberto Ginés. Esta semana se cumple justo un año desde que este extremeño de tan solo 18 años consiguió su billete para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una competición que, como saben, se tuvo que aplazar este verano por el coronavirus y que tiene previsto celebrarse el próximo verano, en 2021. Alberto va a representar a nuestro país en la modalidad de escalada, un deporte que se estrena precisamente en unos Juegos Olímpicos. Dicen que Alberto es todo tenacidad, que nunca se rinde. De ahí el apodo que le han puesto en el circuito internacional. Alberto es The Fighter, el luchador.
Oh, confident to let the feet go like that. And could we see the first top of the day? Alberto Ginés López, definitely tired, but
pues sea en inglés, en japonés, en chino o por supuesto en español, esperemos escuchar el nombre de Alberto luchando por una medalla en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Eso será en julio, pero hasta entonces este joven extremeño ya ha hecho historia para el deporte de nuestro país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Decenas de miles de personas llenaron ayer las calles de España para protestar contra la ley Celaá. Profesores, alumnos y padres se unieron para exigir libertad frente a una ley que ataca a la concertada y al castellano. Una jornada intensa que ha seguido Samuel del Río.
Sol y frío en el centro de Madrid este domingo y la melodía está. Los claxon de más de 5.000 coches que han recorrido el Paseo de la Castellana. También familias a pie. Belén, de 16 años, alumna del Colegio Senara, concertado. Tiene un hermano con síndrome de Down al que probablemente, nos dice, tengan que sacar de su colegio de educación especial por culpa de la nueva LOMLOE.
Es una falta de libertad y de justicia a estos niños porque realmente no están teniendo en cuenta sus capacidades ni sus necesidades y están metiéndolos todos en el mismo saco.
Soraya es profesora y madre de dos.
Y me parece que es indignante que el Estado tenga que elegir por mí que a qué colegio tienen que ir mis hijos.
Aplausos, música y cánticos de libertad han cerrado la concentración con medidas anti-COVID como la mascarilla o el propio recorrido en coche. Y en cada globo o pancarta naranja, un stop ley Celaá.
¿Qué nos está contando la Mutua?
Que para empezar la semana, lo mejor es echar cuentas. Sí, 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 hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, facilísimo, ¿verdad? Llama 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Cada vez que compras tecnología original, generas empleo en tu propio barrio. Al regalar juguetes seguros, regalas tranquilidad a los más pequeños. Y al confiar en profesionales de la salud, cuidas la tuya. Comprando productos originales ganamos todos. Compra responsable, crea futuro. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Arriba, hoy es viernes, todo te sonríe. Arriba, hoy es viernes, todo te sonríe. Arriba, hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 de este lunes 23 de noviembre del 2020. Hoy empiezan a pedirse PCR en origen en los aeropuertos y puertos españoles después de muchos meses de no hacerlo, a diferencia de muchos países. También vuelven en Cataluña, cafeterías, bares y restaurantes después de más de un mes cerrados. Abren gimnasios y cultura. En Madrid ayer volvía el mítico Rastro, pero con restricciones. Y a partir de mañana, Andalucía también algo más de vida a la hostelería o al sector de los juguetes, pero todo con mucho tiento. El que parece que tiene claro que esto va por el carril correcto es Pedro Sánchez. Nos ha anunciado que en enero comienza la vacunación masiva contra el coronavirus. Es más, ha dado por hecho que allá por junio una parte sustancial de la población española estará vacunada. La vacuna no la tenemos, pero ya se da por hecho, en fin, que esa vacunación se hará. Y, oiga, ojalá sea verdad, ¿eh? De momento lo que sí es un hecho es la contestación masiva de las calles contra la educación, contra la ley que va en contra de la educación concertada. Para estar a favor de la libertad de elección de las familias. De eso hablaremos y estamos hablando esta mañana. Permítanme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues... pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada. Os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola Martínez de Castro, buenos días.
Hola Carlos Herrera, buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
Buenos días, Herrera.
Profesor Guay de Líbana, bravo ahí.
Hombre, bravo ahí, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Esto grande. Es, Araquis, vamos a ver, querido amigo, buenos días, dame tres claves en los periódicos.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues mira, que Pedro Sánchez esta mañana de lunes se presenta como el rey mago de la vacuna, de momento propaganda, vacuna no hay, pero crucemos los dedos para que acierte. La segunda, que la calle existe, con pandemia y todo, los periódicos destacan hoy esa contundente respuesta. Marea naranja, la llama el mundo, en contra de la arbitrariedad absoluta de la ley Cela. Y la tercera, la imagen impactante de la portada hoy de ABC, que viaja al origen de las mafias de lo que está pasando en Canarias, en las costas de Mauritania, con un mar de 8.000 pateras dispuestas para la travesía.
Bueno, comentarios sobre las protestas contra la ley Cela.
Pues que fue una respuesta masiva, contundente para tiempos tan difíciles como estos y que está a tiempo de rectificar. La ministra Celá subraya hoy el editorial de La Razón. Fue un gobierno del PSOE, recuerda, el que creó este sistema de convivencia entre la red pública y la concertada que este gobierno quiere apuntillar, y lo hizo para el acceso a una enseñanza de calidad de familias de bajo nivel socioeconómico. Aporta el dato de que la concertada ahorra 3.000 euros por alumno de coste al Estado. Sobre esa libertad de elección, que es lo fundamental, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, en un artículo hoy en El Mundo, da un dato concluyente. En la Comunidad de Madrid, el 94% de las familias lleva a sus hijos al colegio que han marcado como primera opción, sea público o concertado, e independientemente de dónde vivan. Luis Ventoso, en su columna de ABC, escribe que oxigenan los bocinazos de ayer porque, aunque a veces no lo parezca, todavía existe ahí fuera una sociedad civil libre que no se va a callar. El Partido Popular agarra ahora sí el volante, titula El Mundo, para subrayar que Casado fue el único líder nacional de los partidos de centro-derecha en la protesta, que esta vez ha tomado la delantera frente a Vox, y que la ventaja del Partido Popular es su capacidad de neutralizar esta ley en las 5 autonomías en las que gobierna.
Pero vamos a esto, a Celá y compañía, el bocinazo le entra por un oído y le sale por otro, ¿o crees que no, Mari Carmen?
No, yo creo que tienes toda la razón, y creo que de todos los sectarios y todos los déspotas de este gobierno, pues la que tiene más cualidades en ello es la ministra de Educación, y además es conocida entre la comunidad educativa por ello. No va a cambiar, pero eso no impide que esta ley haya tocado muchos resortes de la sociedad civil. Es decir, el malestar, este tipo de malestar, bueno, pues pasarán y traerán otro escándalo para tapar, u otra comparecencia para tapar las protestas, pero lo cierto es que con esta ley han conseguido irritar a muchísima gente, porque vamos a ver, es que la sociedad es mucho más plural y menos estabulada que como ellos la conciben. Entonces, si habrá multitud de votantes socialistas que llevan sus hijos a la educación concertada y que no quieren que esta ley les limite en ese derecho. Es decir, eso es lo que va a pasar. La ley pues cambiará, el PNV puede que introduzca alguna enmienda en el Senado, pero bueno, la ley está ahí y durará pues lo que dure este gobierno.
Hombre, es que para este gobierno la polarización o la contestación no es un efecto indeseado colateral de la acción política, es el objetivo. Vamos a ver si nos enteramos. Es decir, lo que se busca precisamente es cabrear, enfadar, decepcionar, entristecer a la mitad de los españoles, porque eso es lo que cohesiona tu heterogénea mayoría de gobierno y tu débil mayoría parlamentaria. Es decir, eso que dicen a veces las redes sociales los trolls de Sánchez o de Iglesias, de lágrimas de facha, estamos viendo cómo lloran los fachas, sigamos así. No, pues esto es la motivación de la acción política, así de triste, de infantil y de sectario, pero es así. Cuanto más proteste un sector que ellos atribuyen, o digamos que en su mente más o menos enfermiza atribuyen a los fachas, a la derechona, todo esto simplificado de esa manera, les confirma a ellos en la bondad de su, en la rectitud de su dirección política, y por tanto la redoblarán, sí, porque pero es ese sectarismo una de las razones de su poder y de su permanencia en el poder, es exclusivamente así, vamos.
Sí, Jorge, indudablemente ellos...
Aunque estoy contigo en que han fallado el cálculo en lo que tú dices, bueno, más allá de la hipocresía de la propia Celá, que eligió un colegio concertado religioso para sus hijas, aparte de eso, muchos otros socialistas, efectivamente, clases medias y bajas, no solo están a favor, es que quieren ejercer su libertad de elección, como dice la Constitución, escogiendo la concertada. Y ahí puede haber otro fallo de cálculo, como lo ha habido
Vamos sí, a... sobre todo, solo un inciso. Cuando tú miras la realidad con anteojos ideológicos, te olvidas de lo que es la realidad. Es decir, la gente en la vida, en su vida normal, no está estabulada como la ven esos ideólogos. Es decir, nos mezclamos, opinamos cosas distintas, e ir de una forma tan arbitraria y tan autoritaria contra un elemento central de la vida social como es la escuela es un gravísimo error. A la larga es un gravísimo error, y son de los que te acaban deteriorando muchísimo. Por más que ellos piensen que cohesionan su gobierno, y ya termino, te deteriora toda tu base social.
Bueno, vamos a ver de la comparecencia de Sánchez ayer. ¿Qué dice la prensa?
Pues mira, escribe Carrascal que para anunciar una campaña de vacunación, que es lo que hizo, no había por qué incluir una delirante explicación de la gestión de la pandemia. Escribe, con toda la cara, el talante y la voz, nos dijo Sánchez que se consiguió parar no solo la primera oleada del virus, sino también la segunda. Claro, la tercera, esto escribe Carrascal, encierra una contradicción manifiesta. Si se la detuvo en la primera embestida, ¿por qué hubo una segunda?
Claro.
Bueno, en fin, en lo político se destaca en el mundo que para Sánchez las únicas siglas que importan son las de los presupuestos generales del Estado. En la primera ocasión en la que se le pudo preguntar por esos pactos con Bildu, no ve problema alguno, subrayan varios diarios, en la normalización de los proetarras. En El País cuentan cómo se pacta el asunto de los desahucios entre PSOE y Podemos en un intento de rebajar la tensión interna en el gobierno de coalición, y es curioso lo que hoy publica ABC. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del propio gobierno y ha obligado a Moncloa a atender el requerimiento de una ciudadana que quería saber cuántos viajes ajenos a su condición de presidente hizo Sánchez en el Falcon en los 5 primeros meses del año pasado, año que era de elecciones.
Bueno, hay que pensar que esta aparición de Sánchez era una forma de contraprogramar el éxito de la protesta contra la ley Celaá.
Bueno, eso y también lo de Bildu, en fin, lleva unos días acumulando derrotas o deterioros de su imagen y necesita vender éxitos. A mí me sorprendió que Sánchez no saliera ayer en bata blanca, ya directamente apropiándose de él, de la invención de la vacuna, ¿no? Y aparte la falta de pianista, pero sobre todo hizo una cosa que es muy de Sánchez, que es atribuirse éxitos ajenos para esconder errores que sí son propios. Es decir, igual que la tesis, el esfuerzo es de otro, pero la firma él, pues el dinero de Europa, que no es nuestro, es de Europa, los contribuyentes españoles participarán en una parte, pero básicamente el dinero de Europa y la vacuna, que es una invención de extranjera también, se las apropia a los dos únicos éxitos que él puede vender, que ni siquiera están aquí todavía y veremos en qué condiciones y cuándo llegan, se los apropia ya invocando el futuro para tapar el presente, que son errores que sí son suyos, desde lo de Bildu, desde llegar tarde a la primera ola, la segunda ola, la crisis migratoria de Canarias, a los pactos infames con Bildu, es decir, todos los errores que sí son suyos los intenta tapar con éxitos que son ajenos y a futuro. Es una estrategia proyectiva para intentar tapar la pésima gestión de su presente.
A mí me sorprendió porque francamente me pareció una comparecencia que no tenía ningún sentido. Es decir, cuando anunciar una campaña de vacunaciones cuando no hay vacuna y vender como máximo, como gran anuncio, que es que va a haber 13.000 centros cuando son los 13.000 centros de atención primaria, claro, que tenemos y de salud, me pareció que no tenía ningún sentido. Y la prueba, por lo tanto, supongo que eso venía, como tú decías, Carlos, a tapar un poco el éxito de las movilizaciones que se habían producido por la mañana. Pero la prueba de que era humo, puro humo, es cuando le pregunta a una periodista y dice, bueno, usted que nos ha dicho que va a vacunar a una parte importante de la población en el primer semestre, ¿nos podría precisar más? Y dice, sí, el mayor número posible. Entonces dices, pero vamos a ver, por favor, que es el presidente del gobierno, que cuando nos hable, que parece, bueno, pues nos tiene que hablar, nos tiene que, pues, que nos dé algún dato más aparte de los 13.000 centros de salud que ya sabemos que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que no tenía mucho sentido tratar de colgarse esa futura campaña de vacunación que no se sabe muy bien todavía cuándo se va a producir, y supongo, como decís, que tiene que ver bastante con la situación interna del gobierno y con la mala semana que llevaba.
Sí. Esta vacuna, profesor, que es sanitaria pero también económica, ¿eh? ¿Usted espera despegue económico después de la inyección?
Yo fundamentalmente, ya sabe don Carlos, que apunto al segundo semestre de 2021, que ya me conformaría, porque de hecho estará en abril la vacuna, Dios mediante, a ver si salvamos algo de la Semana Santa, que sería bueno, y entonces ya entramos realmente en una etapa, porque 2021, como dice el profesor Valentín Fuster, será mejor que 2020, el verano, y el verano de 2022 será mejor que el verano de 2021, por tanto, viva la vacuna, don Carlos, y que al mayor número de personas, o sea, precisemos que sean a más,
Sí, 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 sí. Y hoy ha sido ir Marlaska a Marruecos y de repente dejar de venir no sé cuántas pateras, ¿eh?
Bueno.
Hombre, es obvio, vamos a ver, si es que el 60% de los que está la inmigración irregular que estaba llegando era de Marruecos, se calcula más o menos, ¿no? Y efectivamente ese flujo migratorio lo controla Marruecos, Marruecos abre y cierra el grifo, por eso desde tiempos inmemoriales del primer presidente, cuando llega a la Moncloa, el presidente que llega a la Moncloa, las primeras reuniones con Marruecos, las relaciones diplomáticas con Marruecos tienen que estar siempre muy bien engrasadas, no se le puede desafiar, ni se le puede irresponsablemente tocar las narices pidiendo un referéndum por la causa saharaui, como dice Iglesias. En fin, claro, es que eso es la política. La política real no es una cosa de asamblea universitaria, que es lo que está el vicepresidente.
Sí.
Entonces, hay que intentar que esto se solucione, pero es que ahora ya el problema está creado. Es que ahora mismo eso se puede cronificar. ¿Cuántos miles de inmigrantes hay ahí que a ver cómo se va haciendo eso, la devolución? Y luego esto, Podemos y PSOE tendrán que embaularse toda la demagogia que vertieron sobre el gobierno Rajoy, acusándole de desalmado cuando lo del Tarajal. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Y ahora devolviendo en caliente, es que es una expresión, por cierto, que no existe. Se devuelve en frontera, como hacen todos los países del mundo. Y eso es lo que tiene que hacer un Estado serio que define su frontera.
Bueno, lo que pasa es, efectivamente, y hay un elemento más, a mí, desde cuando hablas de la hipocresía. Por supuesto, lo de Marruecos es evidente. Marruecos abre y cierra el grifo, y eso lo sabemos todos. Y bueno, y con esto tenemos que... Y eso, por eso, como eso es un hecho... lo que hay que hacer es cuidar muchísimo las relaciones con Marruecos. No sabemos si es por la visita de Marlaska o por alguna otra gestión. Como no lo sabemos, está ahí. Pero ojo también a lo que ya se ha consolidado. Y es que Canarias no va a salir ningún emigrante de allí, ningún inmigrante, y que Canarias se convierte en un nuevo Lesbos.
Sí,
y me parece que eso, efectivamente.
Bueno, con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es pensiones, sí, pero ¿cómo?
Bueno, aparentemente, don Carlos, la reforma de las pensiones queda zanjada hasta que vuelva a reformarse otra vez. Un detalle sustancial: para que los pensionistas puedan cobrar pensiones dignas, se necesitan cotizantes en activo con dignas cotizaciones. Y para eso la economía tiene que funcionar hoy, que no lo hace, y en el futuro, que habrá que ver si lo hará. Porque de aquello de reconstruir y hacer viable nuestra economía, que era con el engendro aquel de la comisión montada en el Congreso, nunca más se supo. Prometer buenas pensiones es fácil, don Carlos. El problema estriba en si nuestro modelo de economía, tanto el actual como el que surge en la era COVID, permite a la gente trabajar y cotizar suficientemente para atender los desembolsos por pensiones que haya. Hoy la tasa de paro en España es del 16,5%, dobla a la de la zona euro, 8,3%, y está muy por encima de la de la Unión Europea, 7,5%. En cambio, Chequia tiene un paro del 2,8%, Alemania 4,5%, Irlanda del 5%, Francia del 7,9%, Italia del 9,6%, Países Bajos del 4%, Polonia del 3%, Malta del 4% y Estados Unidos no llega al 8%. Desde 1980, la tasa de paro promedio aquí en España, don Carlos, es el 17%. Y lo malo de todo, lo tremendo, es el paro juvenil que tenemos en España, de menores de 25 años, que rompe cualquier registro. Últimos datos de Eurostat, correspondientes a septiembre, 40,4% de paro. Nuestros jóvenes son el futuro del país y de ellos dependen las pensiones, don Carlos. El problema en España es que persisten situaciones de desempleo. El 43% de los parados lleva más de un año buscando empleo. Los trabajadores golpeados por esta crisis suelen ser los de menos formación. No hay mecanismos efectivos que refuercen políticas activas de empleo, seguimiento, orientación de los desempleados, y que hay que apoyar la formación continua, y han de promoverse contratos flexibles para jóvenes y empresas con bonificaciones para los colectivos más mayores y con menos cualificación. Porque con ese panorama, don Carlos, la sostenibilidad de las pensiones, por más que se reforme, está turbada, queda turbada.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Flucho es un regalo de Navidad perfecto.
Pero perfecto, ¿eh? No podía ser de otra manera. Fluchos es el regalo perfecto para estas Navidades, sus colecciones para hombre, para vosotros, señores míos, el modelo Kiro. Para Carmen y para mí, pues tenemos el modelo Susan. Además, sus suelas con tecnología Dynergy Max son increíblemente flexibles. Oye, te pones uno flucho por la mañana, te sientes genial, el día pasa volando. Que estas Navidades hay que regalar zapatos fluchos para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Conocen Adam, buenos días. Ahí está el Atlético de Madrid, ¿eh?
El Atlético de Madrid está segundo con 20 puntos, a 3 puntos de la Real Sociedad, pero ojo, con 2 partidos menos. Es decir, que en teoría, si el Atlético de Madrid ganara, pues se pondría primero. Pero vamos, va segundo con 20 puntos. La noticia es, la cuenta que hay que hacer es que el Barcelona va a 9 puntos del Atlético de Madrid con los mismos partidos.
Así empezó también hace poco y ganó la Liga luego, ¿eh?
O sea, lo veo complicado este año que el Barcelona gane la Liga, ¿eh? Muy complicado. ¿Y por qué? Pues porque Messi no tiene ganas de jugar, sencilla, se le ve, está disgusto.
Piqué y está fuera.
Está disgusto Piqué. La lesión de Piqué yo la vi ayer y a mí, me duele la pierna a mí todavía, fíjate. Yo vi cómo se le doblaba la pierna al revés y digo, me dio una cosa de verdad, ¿eh? que me duele a mí.
Bueno,
Y no hay que olvidar lo de Marc Gasol, hombre, que ha fichado por 2 temporadas con Los Ángeles Lakers.
Un dinerito, me imagino.
Se barajaban mi nombre y el suyo y lo han cogido a él.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Por la altura, no te vayas a creer.
¡Bravo! Ahora llegamos a las noticias de las 8.